Bueno, un poquito más tarde de lo habitual, han escuchado ustedes una conversación, una entrevista que hemos tenido los presentadores junto a Mayer Trujillo de la mañana de COPE Gran Canaria, tanto el compañero Guillermo García de Tenerife, el propio Mayer Trujillo, el presentador de la mañana de COPE Canarias, como quien les habla. A partir de ya y hasta la una de la tarde abrimos la mañana de COPE Gran Canaria en esta revista radiofónica de la actualidad, en la edición de hoy miércoles 8 de febrero. En breve hablaremos de una asociación de reciente creación, se llama Padres y Madres de Prematuros Grandes Héroes, conoceremos sus objetivos, cómo se organizan y qué hacen. También de un proyecto que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación sobre la lucha contra el absentismo escolar en primaria, se ha desarrollado en Santa Lucía de Tirajana, aquí en Gran Canaria. A partir de las 12 hablaremos con Juan Mabrito, sigue en rueda de prensa para hablar, valorar su situación en el Cabildo de Gran Canaria. Ya saben que está previsto que hoy se conozca ese informe jurídico para el presidente del Cabildo conocer si puede mantener o no a Juan Mabrito precisamente en el Ejecutivo Insular. También hablaremos sobre la RPT del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 12:30, tertulia de jóvenes políticos donde desgranaremos la actualidad. Este es el menú que tenemos preparado para hoy con el saludo cordial de Julio Abreu. Les habla Javier Benítez y vamos a mantener los contenidos. Vamos a conocer que es lo que publican en su primera página los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con la provincia, que en este caso hace referencia a que Canarias pide a Hacienda que le perdonen las ayudas para pagar a proveedores. Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Murcia secundan la petición al ministro Montoro. Además, nos cuenta que la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, debe devolver 6,2 millones por las rebajas salariales de Cardona y la opción de las pensiones a la sueca. Los economistas de FDA lanzan la idea de implantar un sistema que tiene en cuenta toda la vida laboral y favorece a los trabajadores que cotizan más años. Canarias 7, por su parte, nos cuenta detenido el presunto autor de la muerte a cuchilladas en Tafira. Además, por cierto, también ya han empezado las colas para comprar las entradas para la gala de la Reina del Carnaval, una escena tradicional por estas fechas de la capital Gran Canaria. Y la lluvia, por cierto, puede mojar las fiestas. La Agencia Estatal de Meteorología ya daba por hecho que la borrasca que se acerca a Canarias por el norte va a inestabilizar el tiempo. Bajarán las temperaturas, hará viento, lloverá y no es descartable que nieve. Esperemos que no sea en la capital.
Sí, bueno, todo posible, fantástico, ya. Estaría fantástico que nevara aquí en la capital, aunque se tenga que suspender algunos actos del carnaval, que quiere que les diga que nieve en Las Palmas de Gran Canaria, pues sería una noticia realmente formidable. 11:33 minutos, ¿en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria? Y David Tía, buenos días.
Buenos días, el gobierno de Canarias ha despedido a 10 personas del Instituto Tecnológico de Canarias, 5 en Las Palmas y otras 5 en Tenerife, unos despidos que se producen 6 meses después de la firma de un acuerdo entre los trabajadores y el Ejecutivo, en el que se acordaba una rebaja salarial. Los afectados son 2 hombres y 8 mujeres que desarrollaban en su mayoría tareas de carácter técnico. La presidenta del Comité de Empresa, Dunia Mentado, pide explicaciones por estos despidos.
Porque hoy me resultaba bastante curioso que mi hijo me pregunta, ¿pero por qué te llaman tanto? ¿Por qué ha generado esto tanta no expectación? Y yo le explico, pues es lógico, es una empresa pública, tienen que explicar por qué se despide a personal que está cualificado y que se ha aprendido durante todos estos años que llevamos de trabajo, hemos aprendido a realizar un trabajo que no puede realizar probablemente mucha gente en Canarias.
El consejero de Economía Regional, Pedro Ortega, señala que los despidos responden a la reordenación de la estructura del instituto basado en un plan para garantizar su sostenibilidad financiera y técnica, y asegura también que estos despidos permitirán la continuidad del 93% de la plantilla, así como la recuperación del 13% del salario que se les había reducido.
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es lo que habíamos dicho. Nosotros el año pasado iniciamos un plan para conseguir la sostenibilidad financiera y técnica del ITC. Hemos trabajado primero en una fase que era puramente financiera para que los números cuadraran. Hemos al mismo tiempo actuado en la gestión, en modelos de gestión, en algunos procesos para cambiarlo. Hemos plantado una visión estratégica, cuál es el futuro que queremos para el ITC y qué papel debe desempeñar el ITC en la isla de Canarias. Y a partir de ahí hemos ido tomando medidas.
Y la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha garantizado hoy una solución inmediata a través de una modificación presupuestaria a los más de 500 autónomos que esperan ayudas del programa para la promoción del empleo autónomo.
Gracias, Aída. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes reseñables durante las últimas horas, Carmina?
Pues después de un día realmente complicado como fue el de ayer, el de hoy está siendo sumamente tranquilo, sin que se estén registrando incidentes de especial relevancia pública en ninguna de las islas del archipiélago, ni durante la noche ni durante estas primeras horas del día.
Buena noticia, que sea así durante toda la jornada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
11:36 minutos, control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local? ¿En qué calles de Las Palmas de Gran Canaria, Aida?
Hoy se encuentran en Cuesta Ramón, en la carretera general de Tafira, también en la avenida de Escaleritas, en el paseo de San José y en Ladera Alta.
Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora? En esta cafetería virtual, ¿cuáles son esas tendencias en este minuto de la mañana?
A esta hora de la mañana se habla de John Williams, por el compositor de la música de Star Wars, cumple 85 años. También de Europa y de América Latina, porque el presidente del gobierno de España conversaba ayer durante 15 minutos con Donald Trump y, según un comunicado de prensa, el gobierno español confirmaba que Rajoy se ofrecía como interlocutor de Estados Unidos en Europa y en América Latina y también en el norte de África y en el Medio Oriente.
A mí se me vino a la cabeza cuando me enteré de esa conversación, no sé por qué, pero de repente, en esa conversación telefónica entre Donald Trump y Mariano Rajoy, se me vino los monólogos de Gila. Sí.
Es que tuvo que ser complicado, porque entre los traductores, el tiempo y demás, bueno. Bien. También se habla de Richard Hatz.
A lo mejor Donald Trump habló en español.
No lo creo.
No, ¿verdad?
Ni Rajoy en inglés.
No,
también se habla de Richard Hatz, el actor y la estrella de cine de ciencia ficción. Fallecía a los 71 años debido a un cáncer de páncreas.
Gracias, Aida. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos hoy prácticamente despejados en la isla de Gran Canaria, aunque a estas horas todavía encontramos algunas nubes hacia el norte de la isla que irán desapareciendo. Las temperaturas van a bajar, sobre todo en medianías y en zonas altas, con máximas hoy de hasta 20 grados en la capital. En cuanto al viento, soplan alisios, con intervalos fuertes, menos en la costa suroeste, donde el viento soplará flojo y variable hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Quinta temporada de cocina de invierno en Arcos de la Laguna, del 3 al 20 de febrero. Solomillo de cerdo ibérico en salsa de miel, merluza en salsa de langostinos o arroz caldoso con mariscos. Disfruta de estas y otras exquisiteces en plena naturaleza. Patrocina Vino Olla de Cadenas Reserva de Bodegas Vicente Gandía.
Reservas 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Yo represento lo mejor de dos mundos. Puedo ser emocionante y tranquilo, atractivo y también práctico. Soy grande, soy ágil, rápido y ahorrador. Soy crossover, soy híbrido, soy el nuevo Kia Niro. Bienvenido a mi mundo. Ven y descúbrelo ya en la red oficial Kia en Canarias.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias. Con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
11:39 minutos. A esta hora nos ponemos en contacto con Gabriel Ayose Arenas. Él es el secretario de una asociación que se acaba de crear. Se llama Padres y Madres de Prematuros Grandes Héroes. Queremos saber a qué se dedica, cuáles son sus objetivos y cómo trabaja. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien.
¿Qué se esconde bajo este nombre Asociación de Padres y Madres de Prematuros Grandes Héroes? ¿Exactamente a qué se dedican?
A ver, pues primero, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que estamos formados pues por padres y madres también de niños prematuros. Uh-huh. Que en nuestro momento pues nos vimos un poco las necesidades con los que se ve unos padres que se encuentran pues día y noche y semana tras semana, claro, metido en el hospital, un poco pues a pie de la incubadora con su hijo. Sí. Y bueno, lo que tratamos un poco es, tampoco vamos, queremos cambiar la forma de trabajar del personal, pero sí queremos un poco de mejorar esas carencias porque nos hemos dado cuenta que hay ahora mismo.
¿Carencias en la planta de neonatos o carencias porque los familiares tienen que estar mucho tiempo con sus hijos y no pueden realizar otras actividades de la vida diaria? ¿Por dónde van un poco los tiros?
Realmente es un poco de todo, porque nos hemos dado, nosotros que lo hemos vivido también en nuestra, sufrido en nuestras carnes, pues hemos visto que, por ejemplo, pensamos que debería de haber un área de descanso, una zona donde pudieran haber pues algún sillón o alguna nevera o algún microondas donde a lo mejor los padres puedan descansar o puedan pues tener un momento de pues para poder relajarse, porque al fin y al cabo la sala de espera que hay en el materno no es otra cosa que una butaca de plástico bastante incómoda.
Hablas del materno de aquí de Gran Canaria, materno infantil insular.
Exacto, bien, sí, del materno sí. De Gran Canaria. Uh-huh. O, por ejemplo, también que nos hemos dado cuenta de que el servicio de neonatología, y nos lo han dicho también el personal de la unidad, es muy pequeño para tanto niño, tanta incubadora. Sí. Entonces, bueno, hay padres que les gusta hacer pues el contacto piel con piel con el hijo, y muchas veces no es posible por la falta de espacio que hay en la unidad. Entonces, claro, todas esas cosas, pues son cositas que quizás a lo mejor pues gustaría ir mejorando poco a poco.
Aparte también, entiendo yo, ¿no?, pregunto, de asesorar a los padres y madres también, o incluso
sí, no,
darle apoyo psicológico, ¿no? Porque claro, entiendo, yo no he pasado por ese trance, pero entiendo que debe ser bastante duro, ¿no?, y complica mucho y trastorna mucho la vida diaria si se tiene un hijo o una hija en neonatos, que al fin y al cabo lo que quiere el padre y la madre es estar 24 horas con ese bebé y que todo salga bien, ¿no?
Claro, es un estrés, un problema psicológico muy grande también para estos padres. Tú ves a tu hijo que está pues allí día y noche, muchas veces los médicos tampoco te dicen si va a salir bien o mal, porque al fin y al cabo yo entiendo que un prematuro tiene un pronóstico a veces incierto. Claro. Y entonces, bueno, nosotros en nuestro caso tuvimos que buscar ayuda psicológica pues por fuera del hospital, que esas cosas quizás a lo mejor también se echan un poco en falta. Entonces, nuestro propósito es eso, como padres y bajo nuestra experiencia, pues dar apoyo o también asesorar si tuvieran alguna duda de cómo puedo a lo mejor arreglar tal papel o cual papel, pues también un poquito asesorarlo. También aparte decirles que en la asociación entre los voluntarios estamos dos enfermeras, yo soy enfermero también, y una fisioterapeuta. Entonces también nuestro propósito es impartir talleres para padres, o sea, por ejemplo, pues en el caso de que haya una urgencia, cómo podría practicar primeros auxilios al niño en casa, o en el caso de que el niño se atragante, pues cómo debería de actuar, o en el caso de la fisioterapeuta, pues ejercicios que puedan realizar los padres también en casa con los niños, de posturas, o en el caso de que tengan cólicos, qué podrían pues hacerle al niño.
Uh-huh. El caso es que posiblemente ahora nos esté escuchando un padre, una madre que ha pasado por ese difícil, ¿no?, duro trance de tener un hijo o una hija en neonatos, ¿no?, un niño o una niña prematura. ¿Existe también la posibilidad de voluntariado si esta mujer, esta madre, este padre quiere trabajar con ustedes? ¿Se abre también esta posibilidad, Gabriel?
No, por supuesto. Nosotros siempre estamos abiertos, como decimos. Nosotros también somos padres y madres de prematuros, entonces nosotros estamos abiertos a que cualquier padre que quiera colaborar y ponerse en contacto con nosotros por medio de nuestra página del Facebook, pues ahí aparecen los datos de contacto y pueden ponerse en contacto sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. ¿Se han puesto ustedes en contacto con la gerencia del Hospital Insular Materno Infantil para intentar adaptar una planta de neonatos como realmente merecen?
Hemos estado hablando con la gerencia del hospital y también hemos estado hablando con el jefe del servicio de neonatología. Hombre, al final nosotros siempre nos encontramos con la misma puerta delante, que es la de que los recursos son escasos.
Sí.
Yo también lo entiendo, pero bueno, pienso que ahí es donde deberíamos de entrar nosotros, en un poco pues en luchar y llegar hasta donde haga falta para poder lograr lo que queremos.
Gabriel, entiendo que estos problemas en las islas no capitalinas, ¿no?, de menos población, se acentúan muchísimo.
Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos también padres también que un poco se han encargado pues de llevar la asociación en la isla tanto de Fuerteventura como la de Lanzarote, porque allí tienen encima el problema de la insularidad, que es que una madre que se ponga de parto de forma prematura es trasladado a Gran Canaria. Entonces, bueno, yo que soy de Gran Canaria, tenía todos los problemas que conlleva la prematuridad de tu hijo, pero al fin y al cabo yo vivía en Las Palmas. Esos padres muchas veces se ven con encima con la cosa de que tienen que buscarse alquiler si no tienen familiares residentes en la isla.
Claro, claro.
Porque bueno, el hospital es verdad que tiene 7 pisos que lo lleva junto con la Cruz Roja para alojar a estas personas que vienen después, pero claro, son 7 pisos para la gente de Fuerteventura y Lanzarote que vienen al Negrín, al Insular o al Materno. Entonces, muchas veces no hay disponibilidad, se tienen que alquilar un piso. Y ya después no solo eso, una vez que el niño es dado de alta, se ven con la cosa de que tienen que venir, coger el barco y venir pues, regularmente a pasar consulta a Gran Canaria, porque no hay especialistas allí. Entonces, bueno, pues también tenemos que hemos sido bastante bien aceptados en las Islas Menores y, bueno, de lo que se trata, pues queremos un poquito, pues, mejorar todo el tema pues del alojamiento con estos padres que tienen que venir y luchar para ver si sabemos que la cosa está complicada con la sanidad, no tampoco pretendemos que a lo mejor se forme un servicio de neonatos en una isla menor si a lo mejor no hay una cantidad de niños grande, pero bueno, igual a lo mejor sí se podría conseguir por poner un ejemplo, pues que en vez de que vengan todos los niños aquí a pasar consulta, a lo mejor que un médico vaya para allá a pasar la consulta, con lo cual ese trastorno ya se lo quitas una vez que son dados de alta los niños.
Gabriel, me parece muy buena idea y sobre todo muy útil, muy, muy útil y muy loable lo que hacen ustedes con esta asociación que tiene un nombre fantástico, de verdad, precioso, Padres y Madres de Prematuros Grandes Héroes. Muchas gracias. Para acabar, ¿de qué manera nos podemos poner en contacto contigo? ¿Se puede poner en contacto contigo la audiencia si de alguna manera quiere, pues no sé, más información, por ejemplo, porque a lo mejor está pasando por este trance de tener un niño o una niña prematuro, o simplemente quieren colaborar con ustedes porque le ha llamado la atención la labor que realiza la asociación? ¿Cómo lo podría hacer, Gabriel?
Pues podría hacerlo o bien por nuestra página del Facebook, que se llama Asociación de Padres y Madres de Prematuro de Las Palmas Grandes Héroes. También podría hacerlo por medio de nuestros teléfonos de contacto, que es el 680-273-279 o 686-797-405.
Vamos a repetirlo, 680-27-32-79 o 686-797-405.
Exacto. O también podría hacerlo por medio del email de nuestra asociación, que es grandesheroesgp@gmail.com.
Pues Gabriel, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y ánimo, mucha suerte.
Muchísimas
estaremos
gracias,
en contacto, Gabriel.
Gracias, un saludo.
Otro para ti, 11.47 minutos, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
En Muebles Capitol encontrará ambientes elegantes, acogedores, con un toque de distinción, con acabados artesanales. En Muebles Capitol nos importan sus deseos, sus ideas, sus gustos, su confianza. Muebles Capitol, es algo diferente en muebles.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Tan solo 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. El Ministerio de Educación, un plan en Santa Lucía, un plan educativo llamado Travesía Atlántica, cuyo objetivo es reducir el abandono escolar, el absentismo escolar en IES. en institutos de educación secundaria. Vamos a hablar con una de las asociaciones que ha trabajado muchísimo en este plan, es Fanuesca, y tenemos ya en línea su presidenta, Paqui Vega. Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenos días a todos y a todas.
No es la primera vez que Fanuesca ha sido reconocida por el Ministerio de Educación, porque si no me equivoco, y estoy tirando de memoria, creo que ustedes también tuvieron un proyecto realmente interesante de comprensión lectora que fue muy aplaudido también por el Ministerio.
Sí, así es. A través del Consejo Escolar del Estado se nos premia por el proyecto de comprensión lectora, un proyecto que lleva a esta federación con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía, en pro de la ayuda a los chicos que no entienden lo que leen, así de sencillo, pero que son muchísimos, lo dice toda la comunidad educativa, entender lo que lee para poder tener éxito en la escuela.
Oye, por cierto, ¿cómo va este plan? ¿Cómo se está desarrollando?
Pues sigue en pie, se sigue trabajando en todos los centros, en casi la totalidad de los 24 centros que hay en el municipio de Santa Lucía y en algunos otros de fuera que lo hemos exportado y que también lo están llevando a cabo.
En los grandes municipios, el de Las Palmas de Gran Canaria, ¿se está llevando a cabo también este...?
En algunos centros educativos de forma muy puntual. Se está llevando en este año el proyecto, pues, llegando a todos los chicos que se puedan, de primaria y de secundaria. Pues, no es un proyecto que sea solo para primaria, porque desgraciadamente llegan chicos a la ESO que no entienden lo que leen,
claro,
y eso les va a perjudicar muchísimo.
Pues tenga usted en cuenta que en el ejercicio de mi profesión no puedo hacer otra cosa que recomendar a los directores y a las directoras a que incluyan este plan, porque si ha sido reconocido, estamos hablando del plan de comprensión lectora,
sí.
Ha sido reconocido por el Ministerio, es porque realmente tiene mimbres y sobre todo es muy útil. Pero si te parece bien, Paqui, vamos a hablar ahora de esta travesía atlántica, exactamente a qué nos referimos y un poco... ¿Cuál es la hoja de ruta para evitar este abandono escolar, este absentismo escolar en IES? Sí.
Mira, Travesía Atlántica es un proyecto que presentan en Santa Lucía, pero con la suma de muchísima gente, los directores, los centros educativos de secundaria, con inspección del Ayuntamiento de Santa Lucía, incluso la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se une la Federación también de Fanuesca, porque somos las familias, somos los más interesados en que... O gran parte del interés de que nuestros niños y niñas tengan éxito en los estudios y en la vida escolar, ¿no? Y que no abandonen hasta que termine todo el proceso educativo.
Uh-huh.
Entonces, esto lo abandera desde luego inspección y se lleva a cabo, se presenta en Europa y sí que reconoce el Ministerio como uno de los mejores proyectos que se presenta. Date uh-huh. cuenta que de 100 puntos tiene 93, eso uh-huh. Se ve muy pocas veces.
Uh-huh.
Entonces, aquí se ha trabajado muy duro, pero desde todos los ámbitos que te he dicho.
Bien,
porque todos tienen algo que poner, y las familias, incluso en una primera gran asamblea se expuso toda la comunidad, pero la familia tiene mucho que aportar porque conocemos a nuestros niños como nadie, ¿no?
¿Y cómo se materializa? Es decir, ya sabemos un poco cuáles son las líneas maestras, pero en un ejemplo claro y didáctico, ¿cómo se lleva a cabo? Vamos a suponer que hay un niño que está, un niño o niña, ¿no?, que está en riesgo de abandonar sus estudios, ¿no?
Sí,
y ustedes lo detectan a través de este plan, de este programa Travesía Atlántica. A partir
nos
de
decía,
ahí, ¿cómo se trabaja?
Sí. Nos decía el inspector ayer que esto tiene una segunda parte para bajar a primaria, para empezar a trabajar desde primaria. Pero aquí se está trabajando, materializando este proyecto en secundaria y de muchas formas, atendiendo a los chicos que tienen otro lenguaje, que son inmigrantes. Ahí hay un programa con personas para llevarlo a cabo con especialistas. También a los chicos de cuarto de la ESO, que son muchos los chicos que están apáticos, que quieren abandonar, que se les hace mucho el sistema educativo, pues se les va a rescatar para un programa, una preparación para los ciclos medios, para que no abandonen.
Uh-huh.
Otro, a los chicos que han repetido. En Santa Lucía llevamos años que se intenta que nadie repita, porque repetir no le ayuda a nadie. Repetir no sirve para nada.
Uh-huh.
Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Entonces, a los chicos que repiten también se les... entran en un acompañamiento para que se le pongan las medias necesarias uh-huh, y el chico esté motivado uh-huh. y tenga lo que se necesite.
Y
en algunas cositas más que son los especialistas los que podían explicarlo con más detenimiento.
Y Paqui, ¿cuáles son los motivos por los cuales los jóvenes dejan de trabajar y de estudiar? ¿Y dónde puede estar ese problema? ¿Dónde lo han detectado ustedes?
Muchos chicos tienen dificultades en peculiaridades en su persona por algún tipo de diagnóstico y necesitan un apoyo específico que por el sistema educativo que tenemos pues no lo han tenido, ¿no? Hablamos de chicos con TDAH, niños con Asperger, bueno, con un sinfín de cosas, y que estos niños necesitan una ayuda desde muy pequeñitos y en muchas ocasiones no los tiene.
Pero el origen, ahí en el origen están en la familia también, ¿no? En los padres,
sí, bueno,
madres,
pero,
tutores,
bueno, la familia y todo el sistema, todo el mundo tiene que ayudar a formar a la familia, que las familias no vamos a ninguna universidad para formarnos, pues esta federación está continuamente proponiendo el foro a la diversidad para la familia, para que estemos formadas, para sabemos dónde hay que ir desde lo que los niños son chiquititos, ¿no? Porque esto es un dar vueltas en la vida y darte golpes sin saber qué hacer y a dónde ir, pues pero acompañamos a esa formación, les acompañamos, tenemos grupos de padres con los chicos que tienen distintos síndromes o afecciones, enfermedades o lo que, y nos proponen qué cosas necesito, pues lo planteamos siempre al ayuntamiento, lo planteamos a inspección y se está dando, se da el foro a la diversidad, se da la jornada CDH, se da todas las cosas, todas estas formaciones que creemos necesarias para que la familia esté acompañada. Pero luego hay otras cosas, niños que no tienen ningún tipo de estos problemas, que entran en una apatía, que entra un desencanto, que a lo mejor no hay acompañamiento por parte de la familia, en otros casos sí, no se sabe qué, porque fracasan, bueno, pues porque el interés en ese momento de la adolescencia es otro, pues por muchas razones, ¿no?
¿Cuál es el porcentaje de éxito a través de este programa de chicos que, digamos, han conseguido ustedes salvarles, de chicos y chicas del absentismo escolar, Paqui?
Mira, se ha trabajado a partir de... se viene trabajando desde hace mucho tiempo en estas líneas, ¿no? Pero con este programa ya se vieron en los consejos escolares las notas y la diferencia que había, sobre todo en este tipo de chicos. Yo no tengo una cifra definitiva, sé lo del instituto al que acudo al consejo escolar y desde luego eran favorables.
Pero tiene resultados, ¿no? Tiene buenos resultados, ¿no?
Sí, sí, ha dado ya empieza a dar resultados, y es que a veces nada más que el acompañamiento de alguien y el seguimiento de alguien experto que te diga por dónde que tiras y te anime, pues eso pone en marcha mecanismos para que los chicos estén atentos y tengan más ganas y más fuerza a la hora de estudiar o de asistir a clase, de no abandonar, porque hay un seguimiento y las familias también acompañan a este proceso.
Ya para acabar, ¿cuál ha sido la acogida del Consejo Escolar de Canarias de este programa, Paqui?
Bueno, exactamente no te lo puedo decir en este momento, pero sé que en todos los proyectos que llevamos a cabo nos han apoyado, han estado ahí, con comprensión lectora nos han mimado, nos han protegido, no han dado un duro porque ellos no tienen esa posibilidad, pero sí en el acompañamiento y sí en proponernos al del Estado, al Consejo Escolar del Estado, ¿no?
Bueno, el hecho de que el Ministerio haya valorado y ha aplaudido este plan, bueno, es bastante significativo, sobre todo consiguiendo una nota muy alta, pero muy, muy alta, un 93 de 100, que no es nada fácil, no es sencillo.
Cuando toda la comunidad suma, cuando se juntan, los resultados no pueden ser otros. Y los resultados educativos de nuestros niños y niñas se verán también con un poco más de tiempo, muy mejorados, ya verás. Porque es que están todos, cuando todo se junta, es que no hay otra, no queda otra. Queda el éxito nada más, tener éxito. Y lo vamos a tener porque estamos hablando de nuestros niños y de nuestras niñas, que no estamos hablando de algo, ¿sabes? De lo más que queremos, lo más que quieren los padres en la vida.
Sin duda. Paqui Vega, una vez más, te felicito, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Santa Lucía, Fanuesca, y a seguir trabajando, que están haciendo
muchas
las
gracias.
Cosas realmente bien. Un fuerte abrazo.
A ustedes, Paqui, por valorarlo. Muchas gracias.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
...99.1 y 103.0 FM... en onda media 837... COPE Gran Canaria.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Consejo de Seguridad Nuclear acaba de avalar la reapertura de la central nuclear de Garoña, con la condición de que el operador cumpla las condiciones exigidas. Joaquín Bismanos.
Esas condiciones es que Nuclenor, la empresa que gestiona la central de Garoña en Burgos, cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen, inversiones que pueden superar los 100 millones de euros. Acabamos de hablar con Antonio Cornado, es el presidente del foro nuclear, ha despejado dudas.
Yo creo que cualquier persona que trabaja en la industria, lo primero que quiere es que su industria funcione y funcione bien y sea segura.
La reapertura condicionada de Garoña ha contado con el respaldo de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear. La única que se ha opuesto es Cristina Narbona, del PSOE. Después de la decisión técnica, ahora la última palabra la tiene el Ministerio de Energía.
Seguimos también muy pendientes de lo que está ocurriendo en Paterna, en Valencia. Allí los bomberos siguen luchando contra el incendio en una planta química. El fuego todavía no está controlado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas? COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Por precaución, el Ayuntamiento de Paterna ha decretado la suspensión de las clases en todos los colegios, así como el desalojo de ese polígono industrial, aunque se insiste desde fuentes municipales que la toxicidad del aire no alcanza niveles preocupantes. Mientras tanto, el incendio sigue activo, está perimetrado, pero no controlado. 53 bomberos y 23 vehículos trabajan en la nave siniestrada. Solo una persona ha resultado herida con quemaduras de grado 2 en su cuerpo, aunque a esta hora ya ha sido dado de alta.
Tenemos una última hora porque ya conocemos la fecha en la que Francesc Homs va a tener que declarar en el Tribunal Supremo como acusado por el referéndum del 9N. Será el próximo 27 de febrero. Se da la circunstancia de que Homs también está declarando hoy, pero como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y la policía mantiene los registros en relación con el asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tras la detención de su yerno como presunto autor del crimen. Vamos hasta el lugar donde se cometió ese asesinato. Ahí está nuestro compañero José Ramón Zaragoza.
Muchísima expectación, sobre todo de los medios de comunicación, José Luis, en los alrededores de este concesionario Novocar, ubicado en un polígono industrial de Alicante y lugar donde fue asesinada, como dices, Mari Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la extinta Can Vicente Sala. Ahora mismo, miembros de la Policía Nacional están realizando varios registros simultáneos aquí, ya que este concesionario, cuyo máximo responsable es el ahora detenido Miguel López, como también en el propio domicilio familiar, desde la Policía Nacional incluso han tenido que montar un perímetro de seguridad en esta segunda ubicación. Los trabajadores del concesionario están sorprendidos, pero eso sí, no han querido hablar ante los medios de comunicación, ya que aseguran no conocer nada de este caso.
Y Juan Manuel Bonet ya es el nuevo director del Instituto Cervantes. En su toma de posesión, a la que han asistido los ministros de Exteriores y de Cultura, ha puesto deberes al gobierno. Sefi García.
Un marco jurídico que confirme la autonomía del instituto ha pedido el nuevo director del Cervantes a los dos ministros que le acompañaban en su toma de posesión, y también más presupuesto. Juan Manuel Bonet arrancó aplausos.
Junto al resto de sus colegas de gabinete y al presidente del gobierno, nos ayuden a superar las actuales estrecheces, el actual presupuesto de crisis con el que trabajamos, que nos obliga a hacer milagros cotidianos.
Dastis y Méndez de Vigo han recogido el guante. El de Cultura ha dicho incluso que el Cervantes debe ser asunto de Estado. Más Iberoamérica, más cultura en general, sobre todo contemporánea, y servir de puente con las lenguas cooficiales, en especial con el catalán, serán las líneas generales de su mandato.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis Pérez?
Bueno, en El Espejo, de nuevo hoy nos traéis el testimonio de alguien que dedica su vida a los demás. Además, en este caso, a los enfermos, y a los enfermos terminales.
Sí, porque el próximo sábado la Iglesia va a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo, y por eso traemos hoy la historia de una enfermera que se dedica a los cuidados paliativos. Se llama Pilar Mora y ha contado su experiencia al semanario Iglesia en Aragón. Al principio su trabajo fue bien duro. El enfermo y la familia te abren las puertas de su casa, de su vida, de su historia, y estás ahí para tratar de aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento que genera la enfermedad, la incertidumbre de no saber cómo van a ir sucediendo las cosas. El enfermo tiene necesidad de ser reconocido como persona única e irrepetible, de volver a leer su historia y encontrar un sentido, de perdonar y saberse perdonado. Trabajar en esto te hace ser más consciente del bien que es la vida y das gracias a Dios por cada día. La experiencia de Pilar la contamos en un ratito en El Espejo.
En nada, en media hora escasa, aquí en allí el
nos
mediodía.
Escuchamos.
Será momento para El Espejo y charlamos. No solo nos escuchamos, también charlamos. Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy vamos a conocer al rival del Barça en la final de la Copa del Rey.
Es la cuarta final consecutiva del Barcelona en la Copa del Rey. Es la séptima de las nueve últimas que va a disputar. El escenario de la final podría ser el Vicente Calderón, petición que ya ha hecho el club rojiblanco. Y es noticia de Deportes Cope en Barcelona. El Barça espera conocer el rival, pero medita pedir el Camp Nou como sede. De la polémica arbitral, el Barça presenta alegaciones por la amarilla de Busquets y por la segunda amarilla a Luis Suárez, que le impide jugar la final de la Copa. Y el Comité Técnico de Árbitros denuncia al uruguayo por decir: me río de mi expulsión, es algo que se veía venir, ha pasado lo que quería el árbitro, estoy indignado. El rival del Barça sale de la eliminatoria que se completa hoy entre el Deportivo Alavés y el Celta de Vigo en Mendizorroza. Cope Vitoria, Roberto Arrillaga.
Los únicos que han ganado al Barça además este año y empataban a cero en el partido de ida. Para los celtiñas, los de Bericho, se ha traído a Vitoria toda la plantilla, lesionados incluidos, con una duda en el once del Toto, si jugará de inicio el Tuco Hernández o John Guidetti. A la vez, el flaco Pellegrino tiene a todos disponibles y todos están convocados y repetirá el once que jugaba el jueves en Balaídos. Quedan todavía unas 1000 entradas, 700 aficionados serán de y vienen desde Vigo a las 9 con arbitraje de Mateu Lao.
El partido lo cuenta a partir de las 8:30 el tiempo de juego. Y acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el aplazamiento del Celta Real Madrid. Ha dicho: había gente que pensaba que lo de Vigo se podía arreglar en 3 días. A mucha gente le debí explicar en qué causa se debe suspender un partido. Cuando me retire, escribiré un capítulo sobre el sábado en la suspensión de Vigo.
Gracias. Corro la 1:06. Queda todavía mucho mediodía por contar, ¿eh?
Doce, 6 minutos, tiempo para actualizar la información. Abrimos así esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, que nos llevará hasta la 1:00 p.m. Adelante, Aída Beitia.
Primera reunión entre el Cabildo de Gran Canaria y la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, para analizar y gestionar el seguimiento de los proyectos que se desarrollarán en la isla con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias. La consejera de Hacienda niega la existencia de alguna polémica entre el Cabildo y la consejería sobre este asunto y considera importante los programas presentados por el Ejecutivo Insular destinados a mejorar la innovación, el conocimiento y el empleo en la isla, y reitera que el objetivo es impulsar las acciones promovidas desde Gran Canaria.
Por parte del Gobierno de Canarias jamás ha existido polémica, todo lo contrario, por parte de Hacienda al menos. Ha sido un trabajo conjunto que agradezco también a los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, más allá de las posiciones políticas. Pero en cualquier caso, lo que nos interesa es el bienestar y el trabajo en favor de los Gran Canarios, también en el Gobierno de Canarias, no solamente por parte del Cabildo. Estamos aquí en el Gobierno de Canarias para facilitar todo lo que sea el impulso a las acciones en Gran Canaria.
También les contamos que el pleno extraordinario celebrado hoy del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la autorización de la operación de crédito del Banco Europeo Internacional a guaguas municipales para comenzar las obras de la Metro Guagua, 50 millones de euros que la ciudad pagará en los próximos 20 años. Y acabamos con la detención de 5 hombres y una mujer por parte de la Policía Nacional, 5 de los cuales cuentan con antecedentes como presuntos autores de un delito contra la propiedad intelectual al vender prendas deportivas falsificadas en un mercadillo de Gijón.
Sobre la Metro Guagua nos faltan otros 50 millones. Que tenemos la mitad y nos faltan 50. Vamos a ver si realmente el Gobierno de Canarias pone esos 30 y después 20 millones, pues entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y demás, se completa. Pero ya saben que son 100 millones de euros aproximadamente el coste de esta BRT, que se llama Metro Guagua. 12:08, una pequeña pausa y seguimos.
Adivina adivinanza. ¿Quién tiene una masa crujiente, una variedad increíble y la oferta del 2x1 para recoger o comer en el local?
Pero bueno, qué fácil, eso es Pizza Rogers.
¡Correcto! Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
12:10, el Ayuntamiento capitalino debe afrontar una indemnización próxima a los 5,5 millones de euros aproximadamente después de que el juzgado de lo contencioso decretara la anulación de la RPT, la relación de puestos de trabajo, dicen, por falta de negociación con los agentes sociales de la administración municipal. Nosotros vamos a hablar con la secretaria general de la sección sindical de UGT del Ayuntamiento capitalino, Penélope Rubio. Penélope, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días. Encantada de estar con ustedes.
También para nosotros es un placer. Finalmente, ¿a cuánto asciende esa posible indemnización?
Pues el ayuntamiento deberá abonar a los trabajadores 5,5 millones de euros. Uh-huh. Estamos pendientes de la realización de la mesa general de negociación para ver cómo llegamos a un acuerdo en cuanto al pago de esta sentencia. Ya hubo una sentencia en el año 2015 referida a la RPT, a la relación de puestos de trabajo de 2014, en el que el ayuntamiento no recurrió y que estamos y la está abonando ahora mismo a los trabajadores.
¿A cuánto asciende esta última?
Pues están pendientes de pago. En el acuerdo al que llegamos con la administración es que pagarán en 3 años y están pendientes el pago de 700.000 euros en el año 2018.
Es decir, en total aproximadamente son unos 6.300.000, ¿no?
Efectivamente, uniendo la sentencia de la anulación de la RPT 2014 y la actual, la que acaba de salir la sentencia ayer, que recordamos que esta sentencia de anulación de la RPT va referida a 2015, 2016 y lo que va corriendo de 2017. Por eso asciende a esa cantidad.
¿Y por qué son 5,5 millones de euros? Se habla de falta de negociación, pero exactamente ¿a qué afecta este dinero? ¿Por qué sale este dinero, estos 5 millones y medio aproximadamente?
Bueno, esta cantidad tiene que ver con las retribuciones del grupo C1 hacia abajo, de los trabajadores, es decir, aquellos trabajadores que cobran menos retribuciones, fueron los que más sufrieron pérdidas retributivas con la aprobación de la relación de puestos de trabajo. Entonces, esas cantidades tienen que ver que a los trabajadores hay que devolverles el dinero referido a los salarios antes de entrar en funcionamiento la RPT. Es decir, ha habido unas pérdidas retributivas en estos 4 años y entonces hay que devolver esas cantidades. Estamos hablando de trabajadores que han cobrado mucho menos durante estos 3 años en los que ha estado en vigor la relación de puestos de trabajo.
No obstante, ustedes reconocen que sí, que efectivamente hace falta una RPT, lo que pasa que no en los términos que se había comprometido la legislatura anterior.
Efectivamente, y es más, nosotros ahora mismo ya llevamos unos 4 meses aproximados de trabajo con la Administración para la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo. Se están realizando unas mesas 2 veces en semana, Administración y sindicato, para llegar a un acuerdo para aprobar la nueva relación de puestos de trabajo, porque nosotros desde UGT consideramos que es fundamental tenerla. Lo que pasa es que tenerla en unas condiciones adecuadas de negociación, que es por lo que falló en las anteriores.
¿Qué es lo que les reclamaban ustedes? ¿Qué es lo que denunciaban ustedes de esa RPT de 2015?
Bueno, pues nosotros principalmente de lo que queremos comentar es que la falta de negociación que hubo, pues no propició una RPT consensuada. Entonces, eso originó que una gran parte de los trabajadores con menor salario, como le comentaba antes, tuvieran pérdidas retributivas, hasta tal punto que hay algunos que perdieron una media de 2.500 euros anuales. Entonces, lo que nosotros pedimos es que después había otras causas también que en su momento ya se juzgaron, como fue el tema de la reconversión del personal laboral a funcionario interino, que también el juzgado en su momento la anuló con un auto. En general, lo que le comento es la falta de negociación. O sea, ahí es el punto en el que nosotros no hemos estado de acuerdo porque no ha salido una RPT negociada. Y, por tanto, al no salir negociada, se rebajaron los salarios de los trabajadores que cobraban menos. Y entonces, pues por eso la sentencia lo que dice es que hay que volver a las retribuciones del 2012.
¿Estamos hablando de sentencia firme o cabe
recurso? No, cabe recurso, le iba a comentar, cabe recurso de apelación en un plazo de 15 días, entonces estamos pendientes que la Administración nos convoque a Mesa General de Negociación para que nos indique cuál es su proceder. Nosotros desde la Unión General de Trabajadores solicitamos a Recursos Humanos, al concejal en este caso, que no se proceda al recurso, o sea, que no se presente el recurso, porque nosotros consideramos que queda bastante claro en la sentencia que no ha habido negociación.
Si se presenta ese recurso, ¿se va a alargar en el tiempo esta situación?
Efectivamente.
Y entiendo que la indemnización podría ser superior.
Podría ser mayor, con lo cual también estamos generando un coste añadido a la sentencia. Por eso nosotros insistimos en que, tal cual fue el acuerdo del 2014, la RPT, la anulación de la RPT 2014, en la que la Administración y sindicatos fuimos capaces de llegar a un acuerdo para el pago, que como le decía antes, ese pago está en 3 plazos y finaliza en el 2018, ya se ha hecho el pago del 2016 y 2017, pues consideramos que igual que se llegó a un acuerdo con esta corporación para el pago de esa sentencia, se puede llegar para esta. Y estamos a la disposición de la Administración para firmar ese acuerdo.
Entiendo que todavía no se han reunido porque al fin y al cabo está...
No, es muy reciente. La sentencia salió ayer. Hoy pues se han hecho varios contactos con los medios de comunicación. Ha habido también una rueda de prensa en el Metropol donde han estado presentes los tres sindicatos que hemos hecho esta demanda. Y bueno, pues nosotros entendemos que el viernes probablemente ya tendremos noticias por parte de la administración. Y una vez que nos convoquen a la mesa general, pues estaremos en disposición de decirles a ustedes, a los medios de comunicación, si se va a proceder a un acuerdo.
Sí, los tres sindicatos, si no me equivoco, son CESIF, Intersindical y ustedes, ¿no?
Efectivamente. Esos somos los tres sindicatos que hemos hecho las diferentes demandas, tanto de la relación de puestos de trabajo como de la suspensión de pactos y acuerdos que hubo en los años anteriores también.
¿Se han reunido ya con el concejal de Recursos Humanos, con Mario Regidor?
No, he tenido ayer conversaciones con él, pero no han sido, vamos, no han sido presenciales. Ya le digo que ha sido todo como muy reciente. Y yo espero que el viernes el concejal nos convoque ya para, supongo que ya habrá tenido tiempo de plantear en el grupo de gobierno qué es lo que, qué decisión se va a tomar al respecto.
Pues esta es la noticia y lo estamos contando. Penélope Rubio, secretaria general de sección sindical del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pases un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.
COPE más Gran Canaria.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en Vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Existe un lugar, un espacio exclusivo pensado para los más pequeños de la familia, donde encontrarás un trato familiar y un ambiente seguro. Urgencias pediátricas de Hospital Roca, abierto todos los días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hospital Roca, con todo el cariño.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo a solo 2 euros el kilo. Hasta el 21 de febrero, o fin de existencias, pechuga de pollo a 2 euros el kilo. 5 océanos.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y Servicios Oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Una voz más sobre esta RPT. Ya saben ustedes que el contencioso administrativo pues ha dictado una sentencia mediante la cual el ayuntamiento debe pagar en torno a 5,5 millones, precisamente por falta de negociación con los agentes sociales de la administración municipal en la elaboración de esta relación puestos de trabajo. Mario Regidor, concejal, ¿qué tal? Buenos días, de Recursos Humanos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ayer nos dabas el titular, pero lo hacía al final de la tertulia, prácticamente no tuvimos la oportunidad de desarrollarlo. Quería saber si se han reunido ustedes ya con los agentes sociales para saber cómo va a ir el pago de estos 5,5 millones de euros, aunque a expensas también de que recurra o no la corporación anterior, porque no es sentencia firme, cabe recurso.
Exacto, cabe recurso. De todas maneras, todavía no hemos tomado una decisión porque, como bien dice, nos enteramos ayer. De hecho, justo me enteré en mitad de la tertulia allí al mediodía, casi a la una de la tarde. Y entonces todavía no hemos tenido la oportunidad de revisar bien la sentencia y ver qué implicaciones económicas y organizativas tiene el hecho tanto de recurrir como de dejar firme la sentencia del juzgado. Entonces, no creo que agotemos el tiempo de los 15 días, pero aún así no quiero tampoco apresurarme a la hora de dar una contestación a si recurriremos o no recurriremos, porque tenemos que barajar múltiples escenarios y bueno, aparte de las consecuencias económicas que puede tener para el ayuntamiento, sobre todo el tema organizativo, ¿cómo quedaría? Hombre, porque a fin de cuentas la anterior se anuló en primera instancia porque había una RPT vigente, la del 2015, que ahora se ha anulado y que ya no hay otra RPT que la sustituya, con lo cual, aunque nosotros estamos negociando, llevamos ya desde el año pasado negociando con los sindicatos, pero precisamente para que no pase lo que le pasó a la corporación anterior, que no quisieron negociar con la representación sindical, nosotros nos estamos tomando nuestro tiempo para tener en cuenta las opiniones y las propuestas presentadas por las distintas secciones sindicales y encajarlas dentro del modelo organizativo y del modelo de RPT que queremos para este ayuntamiento.
¿Es posible, entonces, a través de esta negociación, que estos 5,5 millones de euros se rebajen en algo o no?
En ese aspecto, hombre, más que rebajarlos, porque la sentencia en ese aspecto, si se ejecuta en sus propios términos, no admite, digamos, esa rebaja. Otra cosa es que, haciendo los cálculos bien estructurados, haya un descenso de esa cantidad de 5,5 millones, que ya te digo, es una cantidad aproximada en lo que se ríe RPT 2015, más el año 16 y el año 2017, que continúa en vigor, claro.
Claro, Mario, lo reflexionamos también con la representante sindical de UGT, que acaba de pasar por nuestros micrófonos, y reflexionábamos de la siguiente manera: si se recurre, pues posiblemente esta cantidad pueda aumentar, porque además aumenta con el paso de los días, ¿no? Por lo tanto,
sí, lo que pasa
a priori,
que...
¿no? Y a bote pronto hay que estudiarlo, ¿no? Como dice usted.
Hay que estudiarlo mucho. De todas maneras, nosotros ya desde Recursos Humanos hicimos una interpretación de la sentencia lo más expansiva posible, en el sentido de que ocuparía 2015, 2016 y todo el año 2017, pero es que todavía estamos en febrero. Entonces, el montante económico no llegaría a 5,5 millones de euros si ejecutamos ahora la sentencia. La historia es estudiarlo bien, porque ya te digo, no solo las implicaciones económicas, que tendríamos ya que empezar a pagar con esta anualidad presupuestaria, sino también las implicaciones organizativas que tendría el hecho de que el ayuntamiento se quedara sin relación de puestos de trabajo.
¿Durante cuánto tiempo se podría estar pagando estos 5,5 millones de euros?
Pues nosotros tenemos ya el precedente de haber negociado con los sindicatos el abono de 2,3 millones de euros derivados de la sentencia de la RPT del 2014. Con lo cual, y la verdad que fue fácil llegar a un acuerdo porque, sinceramente, no podíamos hacer frente al pago dentro de una única anualidad presupuestaria de esa cantidad de dinero. Entonces, diferimos el pago en tres anualidades. Cogía 2016, 2017 y 2018. De hecho, ya se han abonado dos pagos y se está en espera de abonar el último, que sería el 2018. Estamos hablando de una cantidad aproximada de 5,5 millones de euros, con lo cual ya digo que en caso de que lleguemos a un acuerdo con los sindicatos no se podrá hacer frente al pago en una única anualidad presupuestaria. Tendríamos que volver a diferir el pago en distintas anualidades y bueno, y tratar de llegar a un acuerdo con ellos en ese aspecto.
Mario, regidor. Sí, ¿algo más, Mario?
No, simplemente comentar eso, que de todas maneras ahora estamos inmersos en la negociación de la RPT que va a sustituir a esta RPT del 2015. La verdad que tanto por parte de la Administración como por parte de las secciones sindicales la predisposición a llegar a un acuerdo es buena, porque sabemos que como instrumento una relación de puesto de trabajo es necesaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y estamos ambas partes poniendo todo de nuestra parte, valga sea la redundancia, para llegar a un acuerdo lo más pronto posible que beneficie a la colectividad de los trabajadores, pero sobre todo que sea negociado y consensuado con ellos, que es lo que le faltó a las dos relaciones de puestos de trabajo de la corporación anterior.
Mario Regidor, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento Capitalino, gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE Gran Canaria. Te envío un fuerte abrazo, Mario.
Gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo.
Y la noticia ahora también está en el Cabildo de Gran Canaria. Acaba de concluir esa rueda de prensa que ha dado el vicepresidente segundo, como saben, consejero de Medio Ambiente y Seguridad, Juan Mabrita, quien tenemos ya en línea. Consejero, buenos días.
Buenos días.
Corre por las redes y ya me confirmará usted si es cierto o no que ha dimitido de su cargo.
Efectivamente, sí, he presentado mi solicitud de cese al presidente del Cabildo, sí.
¿Por qué?
Bueno, pues porque considero que después de que ha habido un informe favorable por parte del secretario que avala que yo puedo permanecer en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, bueno, por cuestiones políticas y humanas también he decidido dejar de dejar esta responsabilidad y dejar mi acta como consejero. Básicamente no quiero seguir perjudicando a este gobierno del Cabildo. Había posibilidad, porque el informe del secretario que está ratificado por la FECAI, por el servicio jurídico de la FECAI, lo ratifica de que el presidente me mantuviese, pero yo antes de que expresase ninguna opinión le he expresado mi decisión de dejar el gobierno y de dejar el Cabildo. Básicamente porque, ya digo, no quiero perjudicar, ¿no? No quiero perjudicar a este gobierno y no quiero perjudicar más a lo que considero que es la referencia de cambio en las islas, ¿no? Y por lo tanto he decidido tomar esta decisión y seguir trabajando políticamente desde otros espacios, desde otros ámbitos. Y esperar a lo que sea la resolución judicial, porque hoy también he puesto mi demanda para denunciar lo que considero un acto absolutamente ilegal por parte de Podemos en mi expulsión. También en esta decisión, y lo quiero decir, ha contado la parte humana. El nivel de desgaste emocional de mi entorno más cercano también tiene un peso importante y no estoy dispuesto a sacrificar a las personas a las que más quiero por la política. Yo no he venido a poner por delante la política de las personas, ¿no? y de los factores más humanos, ¿no? No puedo deshumanizar mi acción política a ese extremo. Y por lo tanto he decidido simplemente renunciar. No he venido aquí a ocupar ningún sillón, he venido aquí a cumplir con una misión política y si no se cumplen determinadas cuestiones, pues entonces considero que hay que, bueno, cambiar de estatus, ¿no?
Entiendo que antes de trasladarlo a los periodistas habrá hablado usted con el presidente, ¿no?, Antonio Morales, para mostrarle su decisión. ¿Qué fue lo que le comentó don Antonio?
Bueno, simplemente que la entendía perfectamente y que la respetaba y la apoyaba. Punto. Iba a tener todo el apoyo, como me ha apoyado en todo este tiempo. Si algo tengo que agradecer al presidente, ha sido que me ha apoyado públicamente en todo este tiempo, ¿no?
Yo entiendo que a tenor de lo que nos está diciendo, y sobre todo teniendo en cuenta que hemos seguido este asunto desde el principio, porque prácticamente desde el principio de la legislatura, usted lo decía que se ha sentido perseguido, ¿no?, por Podemos, incluso desde esa mesa de negociación del pacto, es decir, al día siguiente incluso de las elecciones, cuando usted no le dejaba, la formación no le dejaba entrar en esa mesa de formación, que nosotros, por cierto, denunciábamos aquí, lo que da la impresión es que usted los deja más por motivos familiares, y a lo mejor, no sé si me equivoco, Juan Mabrito, por motivos familiares que por otro tipo de motivos.
No, bueno, es decir, aquí hay dos cuestiones, ¿no? El nivel, es verdad que desde Podemos se haya instalado todo un tipo de acción, vamos, de intentar desprestigiarme personal y políticamente, ¿no? Y eso tiene unos costes emocionales para cualquier persona. Mucha gente me decía, ¿cómo puedes aguantar tanto? Yo de ti me hubiese ido ya y lo hubiese mandado todo al garete, ¿no? Pues si lo he hecho es porque estaba convencido de que lo que estábamos haciendo en este cabildo respondía a algo importante y teníamos una oportunidad política y lo que estábamos haciendo valía la pena. Pero eso no lo puedo hacer a costa de las personas que más quiero, ¿no? Y entonces, cuando se sigue por una línea y ya ves que ahí no hay posibilidad de seguir, yo podía haber seguido con mi acta de no escrito hasta que el juzgado, por ejemplo, me hubiese dado la razón y poderme reincorporar al gobierno. Pero no puedo seguir sometiendo a esta presión a personas que quiero mucho. Y también les digo una cosa, no quiero seguir perjudicando a este cabildo. Es que creo que estamos en una situación política tan importante y es tan importante apoyar a este cabildo que no quiero seguir dando la oportunidad de que se le siga desestabilizando, minando. Es verdad que esa desestabilización pienso que puede seguir porque Podemos va a seguir siendo un elemento de desestabilización para este cabildo. Sí, lo pienso, pero no será por mi culpa o por mi responsabilidad, por mi presencia. Tendrán que explicar cuáles son sus razones ya al margen de mí.
Ya para acabar, pero usted tiene un informe jurídico que de alguna manera valida su continuidad en el gobierno insular. Da la impresión de que ha nadado mucho y que al llegar a la orilla que pierde las fuerzas.
No es una cuestión de perder las fuerzas. No se equivoquen. Es decir, es que estoy en este momento, ya digo, con el presidente podía haber optado, no sé cuál iba a ser su decisión, no la conozco, podía haber optado por mantenerme en el gobierno, era su posibilidad, decía el informe lo que dice es que depende del presidente, pero yo no le he querido dar ni esa oportunidad porque pienso que, digamos que, de alguna forma, la decisión que tomase en un u otro sentido va a perjudicar a este gobierno a medio plazo. Y creo que lo que hay que hacer es fortalecer a este gobierno y trabajar para fortalecerlo. Y ahí voy a tener siempre todo el compromiso con ese con este gobierno, ¿no? Y voy a ser coherente con lo que defendí desde el primer momento, que tenemos un gobierno que es referencia de cambio en Gran Canaria.
Su exformación, permítame decirlo así, aunque, en fin, está en los tribunales, ¿le ha hecho la vida imposible?
Bueno, yo creo que mi formación, no, la dirección de mi formación ha hecho la vida imposible a mucha gente y ha expulsado a mucha gente. Yo solo sigo, por mi cargo y por mi posición política, la máxima expresión de eso, ¿no? Hoy comentaba en la rueda de prensa como mucha gente no se pronuncia incluso públicamente sobre estas primarias en Vistalegre por temor a las represalias de esta dirección. Este es el estado de terror que ha instaurado esta dirección, que es absolutamente nefasta y que ha llevado a Podemos a una situación de descomposición política y desorientación, ¿no? Que ha sido el principal foco de desestabilización de este cabildo en Gran Canaria. Por lo tanto, es increíble lo que han hecho, ¿no?
Ya para acabar, ¿qué va a hacer usted una vez que ya renuncie a su condición de consejero?
Bueno, pues yo vuelvo a mi vida y durante un tiempo me tomaré algún tiempo para dedicarle a quienes más se lo he quitado, que ha sido mi familia. Y por otro lado, sigo vinculado y voy a seguir trabajando en el proyecto de Sí se puede en Gran Canaria, que considero que hoy tiene, bueno, tenemos que poner todo el empeño, tenemos un congreso de Sí se puede Canarias en junio y trabajaré y seguiré trabajando como, bueno, como portavoz y coordinador de Sí se puede en Gran Canaria de cara al futuro y espero que cuando me dé la razón la justicia, que estoy convencido de que me la va a dar con respecto a la situación en Podemos, pues bueno, ya valoraremos la situación en la que me encontraré en Podemos, ¿no?
Pues esa es la noticia, que el consejero de Medio Ambiente, Seguridad, vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria dimite de todos sus cargos. Juanma Brito, ha sido un placer hablar con usted y muchísimas gracias por atender siempre y en todo momento a los micrófonos, perdón, de esta emisora de la cadena COPE. Un abrazo, Juanma.
Igualmente, y bueno, seguiremos hablando cuando ustedes quieran.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de la Irlandesa?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, ya a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
...12:34, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
Juan Manuel Brito ha renunciado a su cargo de vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y a su acta de consejero tras su expulsión de Podemos. Así lo ha señalado en una rueda de prensa celebrada hace escasos minutos. Por su parte, el consejero de Solidaridad del Ejecutivo Insular, Carmelo Ramírez, consideraba que el presidente Antonio Morales ha actuado con agilidad para resolver el asunto con rapidez.
Ha obrado con muchísima agilidad. Tengan en cuenta ustedes que la semana pasada es cuando por parte de Podemos se notifica al Cabildo de manera oficial la situación. Se viene a cumplimentar esa petición a mitad de la semana, estamos hablando de la semana pasada, y en esta semana se va a resolver el tema. Yo creo que hemos actuado a una velocidad de vértigo, ¿no?
También les contamos que los estibadores de los puertos han formalizado su convocatoria de huelga para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero en protesta por la reforma que ultima el Ministerio de Fomento para romper el monopolio que este colectivo tiene del sector encargado de cargar y descargar los barcos, esto es, de gestionar las mercancías que entran y salen de España por mar. Y también les contamos que la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha garantizado este martes una solución inmediata a través de una modificación presupuestaria a los más de 500 autónomos que esperan ayudas del programa de promoción.
La huelga que anunciamos nosotros ya desde el pasado lunes de estibadores, 20, 22, 24, es decir, lunes, miércoles y viernes en horas alternas. Es decir, una hora se trabaja, otra de huelga y así sucesivamente para completar la jornada laboral. 12:35 minutos, pausa y seguimos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Miller Bajo, el Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
De piel, Calzados Gilfonso. Estamos en rebajas, ahora hasta el 50% de descuento. Es el momento de calzar a su familia al mejor precio. De piel, Calzados Gilfonso. En Las Palmas, en Triana 57 y 63. Y en Trendy Gilfonso y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en la Avenida de Canarias. De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas hasta el 50%.
Quinta temporada de cocina de invierno en Arcos de la Laguna, del 3 al 20 de febrero. Pluma ibérica con reducción de vino tinto y frutos rojos, pañuelos de pasta brick rellenos de gambas y chipirones o tortilla de carnaval con miel de caña. Exquisitos platos rellenos de sabor y calor en plena naturaleza.
Reservas 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
El mejor regalo para papá y para mamá son los sillones descansos de Muebles Capitol. Proporciona sensación de bienestar, calma, tranquilidad. Es el mejor regalo. Útil, agradecido. Papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
No solo hay trenes que pasan una vez en la vida. 4.500 euros de descuento en toda la gama Río. No dejes pasar tu oportunidad. Ahora tu Kia Río desde 8.490 euros. Descúbrelo en la red oficial de Kia Canarias.
Amado Cárdenes. Los profesionales de siempre desde 1941. Amado Cárdenes. Toda una vida en instalaciones de hostelería y alimentación. Amado Cárdenes. Estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo. Y en el sur, en el Centro Comercial Eurocenter.
Ven a
disfrutar la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria el domingo 12 de febrero a las 5:30 de la tarde. Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
COPE más Gran Canaria.
José Luis Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días de Coalición Canaria. ¿Estás malito?
Un poquito malo, buenos días.
Ay, mi madre, pues hazte para allá. Quita, que yo no quiero saber nada de virus, que bastante tengo con los de Julio Abreu. Que se puso malo el hombre, nuestro compañero, el jefe técnico, se puso malo y contagió a toda la emisora. Así que venga, venga, que esto está muy cerrado. Pero bueno, quédate aquí al lado mío. David Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nueva Canarias.
Buenos días. Quiero hacer un inciso.
Dime.
Quiero celebrar aquí a alguien por su cumpleaños, que está sentado a tu derecha.
Anda, no lo sabía.
Era un secreto de Estado, pero
José Luis, ¿cuántos cumples?
Hoy cumplo 27 años.
Ah, 27.
La juventud todavía.
Sí, hombre. Ya te digo yo.
Y nada, ahí estamos.
Zeus, Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nuevas Generaciones, Pepe.
Buenos días.
Oye, que es, que es el cumpleaños de José Luis Delgado, ¿no?
José Luis, sí, ahí estaba escuchando, que no me quedé muy claro de quién era el cumpleaños, porque sí. Estoy así de repente, pero...
Del compañero de Coalición Canaria.
Muchas gracias.
Gracias, José Luis.
¿Recibes tantas llamadas en cumpleaños como cuando tienes que, no sé, participar en alguna reunión, algún congreso?
No, en el cumpleaños se reciben muchas más. Sobre todo WhatsApp, ya la gente ya. Le da más vergüenza llamar.
Oye, tendríamos que valorar, ¿no?, lo fácil que es por WhatsApp, lo sencillo que es escribir y ya te olvidas ya directamente. Y normalmente la gente suele responder, ¿eh? Por WhatsApp se funciona muy bien, ¿eh? Y bueno, Facebook, ustedes están convocados por WhatsApp.
Sí, ya lo hacemos. Sin ir más lejos. Y por Facebook, que te pones hasta la casillita. Hoy cumplió no sé quién.
Eso sí.
Sí, es verdad.
Porque yo entiendo que ustedes, el WhatsApp echa humo, ¿no? Zeus, el tuyo, me imagino cómo puede ser, ¿no?
Oye, y porque normal, un WhatsApp, bueno, y como siendo presidente de las asociaciones, en que tenemos afiliados que atender y escuchar y organizar eventos y demás, pues sí, la verdad que el WhatsApp se usa todos los días y a veces uno tiene conversaciones hasta con 50 y 60 personas y dice uno, bueno, pero...
Y los grupos, yo que no soporto el tema de los grupos, la verdad es que no me gustan nada porque me agotan la batería. Pues claro, cada vez que entra un WhatsApp se enciende, ¿no?
Sí, lo silencias, ¿no?
Sí. Hay que silenciar. Yo tengo todos los grupos, a menos que sean algo muy importante, silenciados. Claro,
y después te
y ya lo miraré cuando haga falta.
400 WhatsApps leer y pierdes el hilo totalmente de la conversación.
Y no te quedas de leerlos. Mi hora de comer es ponerme al día de WhatsApp. Así de simple. Tengo que ponerme al día de lo que no he leído para poder contestar y luego de noche volver a contestar. Y la mañana lo mismo.
Es un lío, pero la verdad es que nos hace la vida un poquito más fácil, ¿no?
No, sí, sí. O sea, para el trabajo.
Para el trabajo.
Hay un número del despacho que es para que nos escriban. Ya desistimos de intentar que no nos escriban. Ya eso de, si no puedes con el enemigo, únete a él.
Y normalmente se responde, ¿eh?, por el WhatsApp. A mí me suele ocurrir que cuando llamo a cualquier invitado, ¿no?, para una tertulia, para hacer cualquier tipo de entrevista, a veces no me responden por el teléfono. No suele ocurrir, pero por WhatsApp, vamos, si no al minuto, pues en menos de una hora ya tengo respuesta.
Yo cuando tuve una anécdota con eso, cuando estaba haciendo mi trabajo de fin de máster, tenía que contactar con Pepe Damaso. Y le llamaba y no me lo cogía. Y le mandé un WhatsApp. Y digo, pues ya le mando un WhatsApp. Y a los 15 minutos me llamó. Me dice, ay, perdona, no sé qué, no sé cuánto. Porque ya se enteró de quién era, claro, como no reconocía el número. Y justo cuando le mandé el WhatsApp fue cuando me contestó.
Claro, la libertad de responder si quieres o no. Mientras que de la otra manera tienes un interlocutor y tienes que hablar con él.
Y el tiempo que emplea. Yo puedo escribir en un minuto 25 conversaciones en WhatsApp. En un minuto es una llamada.
Sí.
Uno contra 25. Sí, más efectivo, 25.
Sí. Bueno, Zeus Benítez, que se va Juan Mabrito, acabamos de hablar con él, dice que se va, en fin, para no desestabilizar el Cabildo de Gran Canaria, pero también entre los motivos ponía, pues, asuntos familiares, ¿no? Que dice que quizás los familiares están recibiendo demasiada presión por desgaste, y al final pues ha entregado su acta de consejero y se va Juanma Brito del gobierno. Yo le decía, Juanma, tanto luchar, porque ha luchado desde el principio, porque les quiero recordar a ustedes, seguro que ya lo saben, que desde la mesa de negociación del pacto, es decir, el día después, no querían a Juanma Brito.
No lo querían.
Y Antonio Morales dijo, hasta que aquí no venga aquí el candidato, y me parece muy bien lo que dijo, yo no hablo con nadie. Una vez que entró Juanma Brito, no hubo ningún problema.
Su frase fue, ¿yo con quién voy a gobernar? ¿Con este señor? ¿Y por qué no está aquí?
Exactamente, pero desde el principio, yo le decía, Juanma, tanto nadar para después, no sé, ahogarte en la orilla.
Me lo han cansado. Yo recuerdo cuando lo acusaron de haber abusado de no sé quién, luego lo acusaron de haber... Lo han acusado de todo. Yo creo que ya le queda poco de lo que acusarlo. Esto último, además de acusarlo, resulta que fue cierto. Por fin dieron con algo que era cierto, a base de probar. Lo cual, en mi opinión...
¿Esto último a qué te refieres?
Lo de la falsificación de... Dice que todo el mundo lo hizo. No lo sé. No voy a entrar ahí, eso es todo un partido interno. Pero el hecho es que si te han demostrado que tú has hecho algo inapropiado, tienes que irte de un gobierno, ya sea municipal, insular o lo que sea. Tú no eres una persona que pueda estar ahí. Y así lo ha hecho. Pero entiendo que, aparte de eso, es normal. A mí me...
El grado de desgaste, ¿verdad?
A mí me debe tienen dos años. Bueno, dos años. A mí me tienen un mes así. Y digo, bueno, que la aguante otro. Y me voy. Él lleva año, dos años y algo ya, aproximadamente. Y encima hizo lo que hizo. O sea, que más motivo para irse no había. A nivel familiar, me imagino. Tú a mi pareja la tienes así durante dos años. Bueno, un año. El ultimátum lo tengo encima de la mesa. Antes te me cuenta. Mucho han aguantado.
¿Cómo lo ves tú, José Luis?
Hombre, está claro que había una tensión interna, o sea, había que solucionarlo de alguna manera. Yo creo que muy honrado por parte de Juanma Brito, no esperar a lo que decidiera el propio gobierno del Cabildo y que él tomara su decisión.
No, esperó, porque el informe jurídico era favorable hacia él.
Sí, es que el secretario de Insular del Cabildo esperó reunirse con los otros seis cabildos y todos coincidieron en que no había por qué expulsarlo, en que se podía quedar. Pero aún así no era decoroso que estuviese.
¿Zeus?
Pues desde el principio, ¿no? Tenemos abierto el problema de Brito, desde que Podemos fue su candidato a presidir el Cabildo, desde el día después de las elecciones o después de que llegasen al Cabildo, ya no lo querían, y hemos aguantado todos los Gran Canarios y Gran Canaria esta situación que lo único que hace es que el Cabildo de Gran Canaria no funcione bien, porque me imagino que desde la consejería de Brito también tendrían que hablar con la consejería de Juventud, de Montero, y demás, con todas las consejerías, y lo único que hace es que exista inestabilidad en el Cabildo de Gran Canaria y demás. Finalmente ha dimitido porque posiblemente lo tuviese que cesar, porque si no rompían el pacto con Podemos. Es decir, también se podía romper el pacto del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, que también se estaba hablando también del tema. La verdad es que es una situación que creo que ha aguantado muchísimo. Yo no voy a señalar si es culpa de Brito o de Podemos, pero la verdad es que por ambas partes no ha habido un juego limpio.
Por cierto, que estoy pensando yo, se va Juanma Brito y queda María Nebot, ¿no? Que sabemos que es consejera también, y está muy cercano a la figura de Juanma Brito y también muy cerca a la figura de Si Se Puede. Por lo tanto, no sé, relacionando uno con otro, de repente también entrega su acta, ¿o no?
Nadie, por lo pronto a día de hoy, nadie lo ha sugerido. De hecho, el Cabildo, tanto el Ayuntamiento como el Cabildo, funcionan perfectamente. No ha habido ningún problema de ningún tipo. Que es por lo que queremos que cualquier cambio que haya sea debidamente pensado, pautado y correctamente ejecutado. Y por lo pronto, a día de hoy, no hay ni aviso, ni sugerencia, ni nada al respecto. De hecho, todo sigue como estaba antes, se ejecuta el presupuesto, todo está en orden.
Hombre, está claro que la situación de Podemos ahora mismo es insostenible. Están cada dos por tres, tienen luchas internas, que si entran, que si se van, que si se meten en Si Se Puede.
Fíjate el congreso de este fin de semana. Ahí sí que se sacan cuchillos también.
La pena es que no tengan una transmisión como la Super Bowl. Un par de roscas ahí.
Estoy deseando escucharlo porque, vamos a ver, ya no sé si soy pablista o rejonista, no sé, de tanta discusión que tienen entre ellos.
Yo quería ser echiniquista, pero no... No se ha separado.
Entonces eso hay que tener en cuenta, que eso puede afectar al Cabildo, no se sabe de qué manera, pero esa discusión interna que tienen los propios de Podemos, a ver dónde sale y a ver si al final lo que va a producir es que en el Cabildo haya más tensiones y se produzcan algún tipo de ruptura.
Es posible, ¿eh? Es posible. Nosotros le preguntábamos a Antonio Morales, porque sabemos que hay... Sí, mucha afinidad, ¿no?, entre Antonio Morales y Juanma Brito. Es decir, Antonio Morales valora mucho el trabajo de Juanma Brito, y en un momento le preguntamos, si se va Juanma Brito de la manera que se fuera, ¿usted expulsaría a los consejeros de Podemos? Él dijo que en principio no.
Básicamente el criterio que manejamos es muy simple. Tiene que funcionar el cabildo. Si funciona, bien. En cuanto hay algún problema, se corrige en el acto, que es el criterio que hemos mantenido siempre. Antonio, no andamos con contemplaciones.
Zeus, ¿esto quedará aquí? Después de la dimisión de Juanma Brito, fin, ¿no pasará absolutamente nada o tendrá cierta repercusión? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, yo me puedo esperar de Podemos, viendo cómo llevan desde que de junio del 2015 hasta ahora, como he visto inclusive en portadas de periódicos, haciendo acusaciones entre Doreste y Brito, pues que esto no termine ahora aquí, que la batalla de poder de Podemos siga siendo su preocupación número uno, y que sigan después del Congreso que ellos tienen en Nacional, pues sigan aquí con sus peleas a ver si se hacen con más poder o con menos poder. La verdad que de Podemos me puedo esperar eso, porque el espectáculo que están montando a nivel nacional ya es bochornoso.
Bueno, y yo no sé si ustedes califican de bochornoso o no. Yo la verdad es que me lo he tomado como un chascarrillo, ¿no? Yo me lo he tomado desde el punto de vista bastante simpático, ¿no? Y ustedes saben ya lo que estamos hablando, porque la verdad es que la fotografía el sábado fue, o el domingo, se convirtió en trending topic, casi, ¿no? Yo creo que a lo largo del año, a final de año, cuando se haga el balance ese de las fotografías más vistas en las redes sociales, de repente tendremos que hablar otra vez de las posaderas de Javier Doreste.
O no, por favor.
El concejal, el primer teniente alcalde, por cierto, el concejal de urbanismo.
Quita, a mí me llegó un mensaje. Tienes que ver esto, o sea, ¿quién es Doreste? Yo me esperaba una noticia política, algún artículo, algo. Cuando abro el enlace y veo el trasero del caballero, digo, vamos a ver, pero esto después de comer me lo pasas. No tenía otro momento para hacerlo.
Hombre, hay que tener en cuenta que al final la acción que pretendía ser una protesta, pues se ha convertido en un chascarrillo. La gente no sabe ni por qué estaba haciéndolo, sino mira, este enseñando el culo.
Claro, es que ese es otro problema que nosotros barajamos ayer ahí en la tertulia también de concejales, que de repente ese acto canibaliza el motivo por el cual estaban todos ahí manifestados.
Pero bueno, es Doreste, tampoco a mí. Yo que lo conozco de hace mucho tiempo, de su etapa en Izquierda Unida, incluso antes. De hecho, como estudiantes de la Junta de Estudiantes, tuvimos en la universidad en varias charlas. Entonces ya lo conocíamos, sabemos cómo es. Y esto, si lo conoces, se marca dentro de lo habitual en él. Es un poco extraño para el resto de las personas.
Es decir, que nos va a seguir dando titulares, ¿no? Vamos a seguir divirtiéndonos.
Si sigue siendo el mismo, sí.
Oye, Zeus, ¿cómo lo viste tú? Con tus ojos, pues pero en fin, entramos un poquito en lo que es la fotografía.
Hombre, al fin y al cabo lo que estaba haciendo el hombre era manifestarse, ¿no? Que no queda otra, ¿no? Pero lo que pasa es que él no se puede olvidar, creo que es un responsable político, es el número 2 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y creo que tienen que saber lo que hace, ¿no? Y mantener más respeto institucional, sobre todo, y al fin y al cabo que se ha vuelto viral y hemos visto todo su... su trasero, por decirlo de alguna manera, y al final solamente queda una mala imagen de lo que viene siendo el gobierno municipal. Yo creo que él debería estar más atento a las preocupaciones y los problemas que tienen los ciudadanos de Gran Canaria, de las familias de Gran Canaria, que tanto dijo que iba a estar al lado de las personas, y lo único que hemos visto es que menos estar al lado de las personas, estamos preocupados de otra cosa, de sus peleas con Brito, o de gastarse 50.000 euros en una marquesina en la Avenida Marítima, o el de hacer una manifestación y enseñarnos el trasero a todos los ciudadanos. Pues yo creo que Asmodía debe preocuparse más de su trabajo y sus responsabilidades, que para eso está en ellos, y por eso le pagan todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues si les parece bien, pasamos página, ¿no? Por el trasero de Juan Mabrito, sí, que al fin y al cabo nos lo hemos tomado de una forma... De Doreste, perdón.
No animes a la gente a hacer estas cosas.
De Doreste, porque, en fin, bueno. Parece que vamos a tener que pagar, ¿no?, del erario público, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, unos 5,5 millones aproximadamente, por no haber conversación con los agentes sociales en esta RPT, ¿no?, esta relación puestos de trabajo que formalizaba el gobierno municipal anterior, ¿no?, la corporación anterior, que como saben regía la alcaldía de Juan José Cardona, 5 millones de euros, que en principio habrá que pagar. Pero es recurrible y el ayuntamiento se está pensando si recurrirla o no. 5 millones de euros aproximadamente.
8 millones.
Ya me estás diciendo un poquito más. En total.
Tú calculas que
porque ha ido otra más.
2014, una anulación igual que esta, por el mismo motivo. Y ya es firme, sí o sí, con acuerdo de pago incluido. Si sumamos esto son 8 millones y el motivo es el mismo. No te van a estimar una apelación cuando en el anterior te las estimaron por lo mismo. Y eso contando hasta fin de este año que aprobemos una nueva RPT legal. Porque si no lo podemos aprobar, porque no tenemos tiempo material para hacerlo, se prorroga otro año más o otro 1,000,000 y pico más que hay que pagar, porque es diferencia salarial. Se le bajó el sueldo sin haberlo consultado, sin respetar el precepto legal, que además es derecho de los trabajadores. No puede, ni siquiera el trabajador puede renunciar a su derecho, por ley, es un derecho fundamental, irrenunciable. Así que no hay solución, pagar 8 millones y yo espero que en el Congreso que tienen ahora el PP le recuerden a Cardona lo bien que lo ha hecho con respecto a sus éxitos pasados.
Hombre, lo que es lamentable es que en una etapa en la que intentamos mantener recortes y tal, no se hagan las cosas bien para evitar estos pufos, porque claro, 5 millones de euros o 8, como está diciendo David, es mucho dinero para cualquier erario, sea el Ayuntamiento de Las Palmas o sea otro ayuntamiento.
Nosotros estuvimos hablando con una de las responsables de UGT, nos decía unos 5 millones y medio aproximadamente y 700.000 también de una sentencia anterior, hacíamos un cálculo así a vuela pluma, unos 6.300.000.
Porque se han pagado ya de la otra, ya se ha ido pagando, si es un acuerdo de pago, y se ha ido poco a poco pagando los 2 millones y pico. Si sumamos lo que ya se ha pagado con la pendiente y la nueva sentencia, pasa de 8 millones con los intereses incluso.
Zeus.
Pues aquí no nos queda otra cosa de que si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decide hacer sus alegaciones y recurrir en este caso la sentencia, pues que están todos sus derechos. Ya eso es como considero oportuno los abogados en este caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Si ha habido un error, pues no queda otra. Y si la justicia dice una cosa, puede respetarla si es recurrible y se puede sacar el mayor beneficio posible para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que no tengamos que pagar más, pues que sea buena idea. Si la idea, si es más económico esos 5 millones, ya ahí eso dependerá de los abogados como estimen oportuno. Si ven que la cuantía va a subir o se puede bajar, y si se puede bajar, pues para luchar para bajar, pues se puede hacer.
Hay que pagar sí o sí, entonces, ¿no?
Sí, si se recurre, es un...
Si se recurre, se pagará más.
Calcula 2 millones más a lo bobo entre plazos, tiempos y demoras. Entonces, si recurres, mal negocio porque ya has perdido. Ya perdiste el anterior y ya el juez te va a decir, oiga, que lo condené por un motivo idéntico hace un año.
Zeus, ¿este fin de semana estás en Madrid, en el Congreso?
Sí. Desde el viernes salgo a Madrid.
Y cuéntame, ¿cuál es la importancia de Nuevas Generaciones en este Congreso Nacional?
Pues, hombre, desde Nuevas Generaciones tenemos la importancia que también somos compromisarios en el Congreso, presentamos enmiendas. Desde Nuevas Generaciones de Gran Canaria se presentaron enmiendas, todas ya han sido aprobadas, que modifican las ponencias. Las ponencias son pues nuestros textos, cómo vamos a abordar los desafíos que tiene España en el futuro, desde nuestros estatutos propios, ¿no?, a lo que viene siendo la política social, la política económica, la política exterior y demás, ¿no? Y entonces nosotros, desde Nuevas Generaciones, presentamos nuestras enmiendas, han sido aprobadas, por lo cual se modifica y se añade en esas enmiendas y se mejora el texto. Y bueno, desde aquí, desde Nuevas Generaciones de Canarias, me imagino que todas las nuevas generaciones de todas partes de España, de todos los rincones de España, también habrán mandado sus textos y habrán ayudado a mejorar este texto.
Por cierto, que este fin de semana se celebra también el Congreso de Podemos, ¿no? Vista Alegre 2.
Sí.
En un principio, pues, Pablo Iglesias acordó esta fecha para que, dice él, la gente valore lo que es la nueva política y la vieja política. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero lo que se está viendo es que hay un trato muy homogéneo, ¿no?, una gestión muy homogénea de ese Congreso por parte del Partido Popular, donde no hay ningún tipo de discusión. El líder es Mariano Rajoy y además por aclamación incluso, me atrevería a decir, pero todo lo contrario, lo que está ocurriendo en Podemos. Por lo tanto, llama la atención esto de la vieja política y la nueva política, ¿no?
Hombre, también lo que está claro es que generalmente los congresos suelen ser una decisión de los propios partidos internos, en la que más o menos van decidiendo sus propias cosas y el debate queda dentro del partido. Después ya de puertas afuera se dicen otras cosas. Podemos lo que ha querido escenificar es que ellos son tan democráticos, que van a debatir todo. Y se va a debatir todo y que pueden tener diferentes afrentas, pero ya lo que en un principio podía haber quedado bien, ha quedado como una chufa,
Claro, la imagen es el PP cohesionado, ¿no? Donde se presentan ponencias y demás, digamos que puede ser un debate constructivo, si me equivoco, me corrigen, ¿eh? Porque es la impresión que tengo yo, ¿no? Y Podemos todo lo contrario, donde no hay otra cosa que debate sobre debate sobre debate y además puñaladas traperas también. No sé si lo ven así.
Podemos está pecando de lo que a mí...
Está muriendo de éxito, ¿no? Incluso...
Está pecando de lo que ellos decían, porque Podemos no está debatiendo, tenemos que tener el 12% de tal política. Están debatiendo quién es el líder, quiénes son los nombres. Aquello de no queremos gente que hable de sillones, pues están debatiendo de sillones. Y eso a quienes vimos un aire nuevo, por decirlo de alguna forma abierta y positiva, en la política en general, con más o menos acuerdo en hacia dónde soplaba ese aire. Ahora estamos viendo que ese aire empieza a oler un poquitín estancado. Preocupante, sí, porque además te está quitando el... ¿Cómo decirlo? Te está quitando el referente de cómo funciona un partido, según ellos, abierto y democrático. ¿Funciona como los antiguos? Pues ya te está dando a ti una mala posición. Si tú dices que quieres hacer un partido abierto democrático, te van a decir que como Podemos.
Zeus.
La verdad que, como tú decías, nuestro partido está cohesionado, vamos a enriquecer nuestro texto, vamos a mejorar nuestras posiciones políticas en muchísimos aspectos en que se van a debatir, ¿no? Y en Podemos la cosa es que tanta nueva política y es la única pelea, es decir, ellos están preocupados que estaban de la gente y de las personas y van a preocuparse, debe estar en el Congreso proponiendo ideas o en su Congreso político proponiendo ideas para mejorar la vida de los españoles, están preocupando a ver si gana Pablo Iglesias o gana Rejón y ahí pegándose puñaladas y
divisiones. Bueno, nos tenemos que ir, la semana que viene hablaremos del gobierno, si le parece bien, y del carnaval, que tú te lo vas a perder, Zeus, porque estás de Madrid, pero no sé yo si los compañeros piensan darse una vueltita por Santa Catalina o por el pregón, que saben ustedes que va a ser en la Plaza Santa Ana, ¿sí, verdad?
Mientras que no llueva, porque hay proyectos.
Eso es, ojalá que no llueva, exactamente.
Vamos a ver.
Zeus, será hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, José Luis. Adiós, adiós David. Adiós. 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Escuchan el boletín informativo. Adiós, buenas tardes.